acabar de quitarles la pereza que a ustedes les acompaña normalmente los lunes. Y les aseguro que nos la vamos a sacudir bien esa pereza. Chicón, que por cierto está a punto de presentar su siguiente expedición. ¿A dónde te vas, Alex, esta vez?
Nos vamos a Antártida. Egunon, le digo también, ¿eh? Buenos días a todo el mundo. Nos vamos primero a la Antártida. Hoy mismo presentamos la presentación. La pena es que la hacemos luego a las 12:30, Dani. Pero para nuestros oyentes, que están todos invitados, lo hacemos en Bedia, en el barrio de Murtaza, entre Usansolo y Bedia. Hay una recta muy característica. Según subes de la rotonda, allí a mano izquierda está todo bien rotulado y se ve un poquito. Vamos a exponer esta triple expedición, por decirlo de una manera, porque salimos en todoterreno hasta Nepal. Ya lo he hecho en dos ocasiones anteriormente. Nos vamos a la península Antártica. Y después intentaremos el Lama Dablan en Nepal también, ¿no? Y habrá alguna que otra sorpresa, pero bueno, está muy bien, ¿vale?
Es decir, ¿qué vamos a hacer sin ti? Pero te vamos a tener...
Estoy como loco, llevo 15 días. A ver cómo funciona un nuevo equipo, un Iridium, un teléfono satelital, para que entremos los lunes de allí y os iremos contando un poquito los avances y por dónde vamos.
Bueno, pues Alex Chicón ha venido hoy con una persona, se llama Pedro Ampuero. Saludos, Pedro.
Buenos días. ¿Qué tal?
32 años, licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad del País Vasco. Tiene el Premio Internacional a la Excelencia en Estados Unidos y media docena de récords mundiales. ¿Récords de qué? De caza, porque Pedro es cazador y te dedicas profesionalmente a la caza.
Así es, nos dedicamos un poco, trabajamos para una marca de ropa especializada en caza de alta montaña y también hacemos documentales, escribimos artículos y todo eso por todo el mundo.
Uh-huh. ¿Tú por qué eres cazador?
Yo, porque es parte de lo que de lo que soy y de lo que hemos sido siempre, ¿no? O sea, yo he nacido en una familia cazadora y creo que hay una conexión con la naturaleza y una conexión con el medio natural cuando eres cazador y formas parte de ese equilibrio de la naturaleza que es algo que lo llevamos dentro y que no sabría qué soy sin ser cazador.
O sea, que tu conexión con el medio ambiente, con el ecosistema, es ser cazador. ¿No es una contradicción eso?
¿Por qué?
Si matas animales, ¿no?
No, porque al final yo creo que y gracias para empezar por darnos un poco una voz a los cazadores, porque al final parece que todo...
Yo, perdón que te interrumpa, Pedro, Dani lo sabe bien. Hace 3 semanas queríamos haber hecho este programa. Yo traté de que vendría pues algún guarda de la Diputación, que venga un cazador. A ti, tú, Pedro, ya lo sabes, que lo hemos hablado. Y luego pues alguien que esté un poquito en contra de la caza. Pero el único voluntario, la única persona que ha querido y ha levantado la mano y ha dicho con convicción ha sido tú. O sea que te agradezco enormemente, Pedro, que estés hoy aquí, evidentemente.
Sí, porque al final se nos castiga mucho en general desde en medios de comunicación. Entonces se criminaliza mucho al sector de la caza y yo creo que es porque hay una gran incomprensión de lo que hacemos. Y como tú has dicho, ¿cómo puedes amar la naturaleza o ser parte de la naturaleza si matas animales? Y al final es que la gente piensa que nosotros cazamos porque disfrutamos matando. Y matando es un 1% de lo que es la caza. O sea, nosotros disfrutamos de la preparación, del conocimiento de estudiar los animales, de pasar tiempo en la naturaleza. Y el hecho de darle muerte al animal es una parte que dura unos segundos. Disfrutamos de la comida, de la carne, de llevar esa carne a la casa. Entonces, hay una incomprensión porque la gente piensa que lo que disfrutamos es matando y somos gente normal. Uh-huh. O sea, yo creo que una persona sana que no está enferma no disfruta de la muerte o sufrimiento de un animal. Si no, iríamos a un matadero de carne y nos pondríamos ahí a quitar nuestra ansia esa de matar. No, somos gente normal que disfrutamos la naturaleza y que comprendemos la naturaleza, que el ser humano es parte de ese equilibrio y que somos una parte activa, no solo unos espectadores de lo que está pasando en la naturaleza.
Uh-huh. Los cazadores sueles decir eso. Nadie más que nosotros ama a los animales. Y los que desconocemos esta práctica o estamos en contacto con ella de manera tangencial... Nos puede chocar, ¿no?
Yo, Dani, yo solo adjunto que desde que soy un chaval he ido al monte, a la montaña, a caminar fines de semana, entre semana, y nunca jamás he tenido ningún encontronazo ni ningún problema con los cazadores. Y yo creo que hay convivencia para todos, evidentemente. En cuanto a la caza, pues lo he hablado estos días, el jueves, pues quedamos Pedro y yo, pues para conocernos, pues para tener un poquito más de conocimiento de lo que es la caza. Y evidentemente, pues Pedro me ha contado cosas. Y entiendes y llegas a entender pues por qué cazan, por qué les gusta y sobre todo pues el favor que hace la caza, ¿no? Pedro me decía el otro día, claro, en un rebaño de cabra hispánica y hay un macho que tiene muchos años ya, que no deje que venga un macho más joven, ese macho no puede montar ya las hembras, pues la reproducción, evidentemente, ellos son parte activa, ¿no? De esa cadena, ¿no? De ese futuro, ¿no? De esa familia, ¿no?
Sí, sí que choca muchas veces eso. ¿Cómo puedes amar a un animal si lo matas? Y es porque nosotros, yo creo que es un concepto que nosotros amamos más el concepto de la especie que del individuo. O sea, amamos más el concepto de que la salud de la población de los corzos sea buena que un individuo, un corzo en concreto. Y tú, si a un tío que quiere hacer que el bosque salga más sano, pues tiene que hacer podas, tiene que cortar ciertos árboles que salen torcidos o que están viejos, pues corta árboles. Sí. Pero no porque corte árboles puedes decirle, no, no amas el bosque. No, al revés, amo el bosque, me involucro y eso requiere hacer, pues quitar ciertos árboles y tal, pero yo amo la globalidad.
No haces una matarrasa, yo creo que es muy buen ejemplo. Pero yo creo que, Dani, a tus palabras, yo creo que todos hemos escuchado, joder, pues no sé qué, o yo, que tengo muchos amigos cazadores, joder, pues desde no sé cuántos metros he tirado al animal. Yo creo, y lo que he hablado con Pedro, y el tipo de caza que practica Pedro, y me lo ha explicado Pedro, es que eso no es un cazador. Una persona que no da oportunidad al animal, o mira lo que tienes ahí a tu izquierda, ese arco, ¿no? Pedro es un especialista en cazar también, no solo con rifles, ¿no? O con escopeta, con arcos, ¿no?
Sí, lo iba a contar ahora. Sí. Es que tenemos aquí encima de la mesa, tengo ahora un estuche con 5 flechas, pero... O sea,
es una pasada, yo flechas, nunca...
Y un arco, vamos, como de película. O sea, esto es para cazar.
Sí, es un arco de poleas moderno. Y al final, como lo que decía, que el momento de la muerte para nosotros es lo menos importante, ¿cómo hacemos complicar todo el proceso para poder disfrutar al máximo de lo que es la caza? Y al final, pues oye, pues con un arco tienes que estar más cerca y tal, y te requiere muchísimos más días antes de dedicación, antes de dar caza a ese animal.
Uh-huh. O sea que,
entonces es complicar rizar el rizo diciendo que ya es complicado de por sí, que al final la gente está acostumbrada a ver animales domésticos que no son salvajes, pero los animales salvajes son mucho más complicados de lo que la gente se piensa.
¿Esta es tu arma favorita, el arco?
Sí. Y yo creo que lo que más me conquista es el silencio. Yo creo que hay un rollo de armonía ahí con la naturaleza, y la detonación de un rifle, que también cazo con rifle, rompe ese silencio de la naturaleza que me parece precioso.
Ajá. Chicón.
Pero bueno, yo me quedo asustado. pero a ti lo que mata más, que no sé la palabra, prefiero que lo expliques tú, Pedro, cuando sales, ¿no? Que salís en autosuficiencia, ¿no? Porteando mochilas de 30 kilos, incluso más, y luego bajáis con la pieza también, ¿no? Con el trofeo en este caso también, ¿no?
Sí, al final yo creo que a todos los que hablas de caza, pues te viene... A veces no nos damos cuenta de las modalidades que hay. La modalidad de poder perderte 10 días en el monte con una mochila, con tu tienda de campaña, tu comida, un mapa, y decir, oye, pues yo me pego aquí 10 días, voy a intentar cazar algo para comer, sacar toda esa carne. Pues es la, yo creo que es la esencia pura de libertad, ¿no? O sea, tú te vales por ti mismo y solo dependes de ti mismo y lo que llevas en la mochila.
Uh-huh. Has dicho cazador de alta montaña.
Bueno, yo soy cazador, a mí me gusta todo, desde la menor, la mayor, todo. Pero a mí la alta montaña me encanta, o sea, porque yo creo que el silencio, la soledad esa que hay en la montaña y los paisajes y el esfuerzo que requiere subir hasta allá arriba, donde están los animales y tal, es algo muy, muy especial.
¿Por dónde has viajado para practicar?
Yo por todo el mundo. Al final hacemos documentales para televisión y por todo el mundo cazando con arco y con rifle, y hemos estado pues desde Asia, en Mongolia, en Kazajistán, Kirguistán, Pakistán.
En Pakistán da la casualidad que estuvimos un invierno juntos. Nosotros a escalar allí y en esos típicos controles policiales, Dani, yo allí vi los nombres y ponía motivo por el cual visitas Pakistán, caza. ¡Ostras! Y son de Bilbao y demás, pero no nos encontramos. Pero mira lo que es el destino, que se ha hecho que nos encontrábamos para este programa. Es curioso,
sí, coincidimos, de hecho, porque me acuerdo que llegamos al hotel en esto y teníais ahí todos los carteles de que te ibas de expedición y tal, y justo había salido el día antes.
Es un detalle muy bonito, Dani. La caza, ellos pagan un permiso, no sé el precio, lo que oscila, dependiendo, me imagino, que en Almián. Y en las aldeas, él estuvo en Jusé, no te puedes hacer la idea el recibimiento que les hacen cuando bajan ellos, pues si es que han cazado. ¿Por qué? Porque lo que han pagado ellos de permiso por ese animal se reparte en la comunidad. Entonces la caza, regulada de una manera activa, sostenible, y evidentemente haciendo las cosas bien, como me lo ha demostrado Pedro, pues bueno, balanco y en botella, ¿no?
Uh-huh. ¿Hay algún lugar del mundo donde la caza esté prohibida o abolida?
Algunos sí. O sea, ahora en China está cerrada, pero estuvo abierta, pero es, o sea, es más un tema del gobierno o lo que sea que la hayan cerrado por ciertas circunstancias.
Pero
que
eso, estamos hablando de un periodo temporal. Sí, yo digo, como actividad prohibida, la caza. Porque acaba de decir Alice, no,
Pakistán. Yo creo que igual son por especies, quizás, ¿no? Por ejemplo, el leopardo de las nieves, evidentemente, que se dice que habrá unos 2.000 ejemplares en todo el planeta, yo me imagino que estará totalmente prohibido.
Está protegido. Pero gracias, por ejemplo, pues eso, el ejemplo de José. Gracias a la caza, parte de ese dinero, el 80%, va pues para las escuelas de José,
sí, también.
Para proyectos de científicos y guardería para estudiar el leopardo.
Sí.
Se incrementan las poblaciones del ibex del Himalaya, que es lo que come
el leopardo.
Entonces, al final, la caza ha probado ser la mejor forma de conservación de las especies, aunque la gente le parezca
chocante. Sí, el ejemplo más claro, Dani, puede ser... Yo voy a la Pedriza, vas a Madrid, que es un sitio precioso de granito donde vamos a escalar. Este año pasado he estado en 4 ocasiones. Estás escalando y tienes las cabras hispánicas al lado que son como animales domésticos, que les echa la gente el pan y demás. Y tú me comentabas, ¿no, Pedro? Sí. Que al final van a acabar contratando profesionales pues para controlar de cierta manera.
Bueno,
eso,
es
¿no?
que esto está pasando aquí, es decir, que sí. No es la primera vez,
bueno,
que hablamos de caza en los últimos
jabalís.
Meses en este programa, por la cuestión del impacto de la población de los jabalíes en algunos lugares, en fin,
sí. que
se ha tenido que probar incluso controlarlos con arco y flechas, aunque donde se ha intentado no ha funcionado bien del todo.
Sí, pero en ese caso, que yo conozco a la gente que está ahí en Vitoria y tal, no ha funcionado porque todas las noches hay ecologistas fastidiando... que van con bocinas, echan alcanfor y tal, para fastidiar a ese control de las poblaciones. Pero a mí lo que me parece descabellado es, como en el caso que menciona en Madrid,
sí. Es,
oye, tienes una población de cabras que hay que controlar. O sea, los científicos, porque todo esto, nosotros no cazamos lo que queremos, sino lo que nos dicen los científicos. Oye, aquí sobran 1.000 ejemplares. Pues, ¿qué sería lo normal? Pues, usar ese recurso de una forma sostenible... que vayan familias, que disfruten de un fin de semana, que se lleven la carne a casa, que
sí. Gasten
dinero en el bar, en el pueblo, en la guardería, y usar ese recurso. Lo que no tiene sentido es pagar a unos profesionales que vayan
claro. Con
nuestros impuestos a
pero
matar esas cabras,
yo
se
Pedro, quizás,
la carne.
Dani, lo que coincidirás conmigo es eso, ¿no? Que hay tan mala imagen, ¿no? Pues, por ejemplo, el rey emérito, cuando estuvo en África, allí vas a esas reservas a África, o los furtivos... todo ese tipo de cosas yo creo que hacen mala imagen.
Esas
¿no?
fotos pueden ser hirientes, ¿no? Para la sensibilidad. Es decir, una foto de ostentación.
Pero estamos hablando
cuando
de otro,
te has cargado
estamos hablando de otro,
a un oso, a un elefante. ¿Tú te haces ese tipo de fotos, Pedro?
Yo con los animales, sí. Pero por un tema de respeto. O sea, yo cuando le quita una vida a un animal, yo quiero guardar ese respeto. Pero no es por fardar delante de nadie, porque tú ves la foto esa y dices, pues bien por ti, ¿no? O sea, una cabra preciosa. Es porque yo quiero acordarme de ese momento. Y no me quiero acordar de la muerte, sino todo el proceso. O sea, yo, no sé, es como
sí. Tú
cuando te sacas la foto en el Everest,
sí. Pues... Si inmortalizas ese momento.
Ese momento, pero hacer sí. Cumbre no es lo más importante de todo el viaje.
Es
toda la aventura,
rinda.
Pero dices, oye, pues quiero capturar esto para acordarme de todo. Y cuando, de hecho, colgamos un trofeo o una cabeza en nuestra casa, yo cuando lo veo... O sea, no digo, joder, qué bien que he matado a ese animal. No, es que, joder, me costó 3 meses en Mongolia
pero
con
luego
los
también,
nómadas y me acuerdo de
Pedro,
de todo,
hay que
¿no?
explicar también, no es lo mismo estar en un puesto que el rececho. Cómo va él, se va acercando y con el arco te acercas a menos de 100 metros. Tú das oportunidad al animal, si te huele, ¿no? Eso también
sí. Quizás
tienen que saber también los oyentes o la gente que desconozca de caza. Yo creo que es importante, que no es ahora, venga, pongo el arco y disparo a 1.000 metros y le doy. O con el rifle y a 500 o 700 metros. Yo creo que eso no es cazar, eso ya es...
Bueno, yo creo también que todo es cazar, porque al final cada uno tiene que disfrutar de la caza como
sí. Puede.
Y no todo el mundo puede tener tus facultades físicas para subir al monte tal... Entonces,
también.
Al final, el deporte, pues oye, que cada uno disfrute de la montaña como pueda, pero sí. Que disfrute. Siempre
pero,
y cuando...
Pero ¿cómo vas tú con tus 30, 40 kilos encima, te acercas al animal y te metes a 50 metros? Claro, eso requiere de mucha estrategia, planificación, de
muchísimo
controlar
tiempo.
El medio...
Pero que la gente disfrute. Al final yo creo que vivimos en un mundo que la gente no disfruta de la naturaleza. Y,
esta y pasada semana cosa... has venido de Rumanía y cuando estabas allí me ibas contando y no tuviste, bueno, la suerte, no pudiste... cazar nada, pero has estado en el monte dándolo todo en temperaturas bajas y eso es lo bonito, eso sí quizás la parte que la gente puede llegar a desconocer, ¿no? Pero la mala imagen, yo creo que de parte del sector de los cazadores, yo creo que desprestigia lo que es la caza en general.
Hombre, siempre aparece algún gañán, ¿no? Como el que hemos visto hace unos días en Galicia con lo que hizo con su
claro,
perro. Sí, pero no, yo creo que dos cosas. No por llevar un arma eres cazador. O sea, al final el cazador yo creo que engloba un concepto.
Es que esas personas yo no las considero
mayor,
que son...
No es cazador. Igual que si eres furtivo y te saltas las leyes, no eres cazador. Y luego también tenemos que tener en cuenta que parece que los cazadores somos muy pocos, pero el número de federados está el fútbol, y la caza y el baloncesto al mismo nivel. O sea, la sí. cantidad de gente cazadora
sí,
que hay...
Son...
Entonces, en todos los grupos, pues siempre hay gente que hace cosas malas, pero no criminalices a todo el sector, que somos mucha gente. Vivimos en... O sea, estamos mucho en la naturaleza y se nos oye poco porque estamos en el monte y decimos, ah, si eso no va con nosotros.
Sí.
Y en cambio hay gente, pues igual, animalistas, que nos están todo el día atacando, que pasan más tiempo en Facebook que cuidando de los animales en la naturaleza.
¿Eso pasa?
Hombre, y entonces te están venga a atacar y de hecho... Durante todos estos años han conseguido como dar una imagen de la caza que ni los políticos se quieren mojar a favor de la caza. Y dicen, no, yo eso no quiero tocar, que es un tema...
Que es tema tabú para los políticos, el tema de la regulación activa, si no se quiere meter en nada.
Sí, ahora, bueno, ahora parecéis todos de Vox, ¿no?
Sí.
Bueno, pues parece, es que es el único que parece que ha abierto ha defendido un poco a la caza, y la caza no entiende de partidos, o sea, no... Hay cazadores de derechas, de izquierdas, de cualquier clase social, de muy ricos, gente del pueblo. O sea, es un deporte que, de hecho, yo creo que es el único deporte que hay una sociedad en todos los pueblos de España.
Uh-huh.
O sea, que es algo mucho más común. Y en España pues tenemos esa mala visión, pero yo estuve viviendo en Hawái. Y en Hawái allí...
Es verdad, sí, que es curioso lo
todo,
de Hawái.
Todo el mundo vivía del mar y de la caza, o sea, de la pesca, de lo que pescaba y la caza. Y yo cambiaba los ciervos que cazaba con mi amigo que era pescador y él me daba los peces. Y ahí la caza estaba bien vista.
Bueno,
y,
con Dani, con surferos de primer nivel, ¿eh? O
sí,
gente...
mi grupo de cazadores eran surferos, que son los mejores del mundo ahora mismo. Y ellos ponen la foto de un jabalí que cazan y están orgullosos. Oye, yo he cazado este jabalí, me lo voy a comer y lo publico en Instagram. Tú imagínate un surfero...
Ahora todo eso lo trasladamos, ¿no? Lo trasladamos aquí, yo qué sé, un Aritz Aramburu, Iker o Eneko Acero, Asi Muniain... No, a mí no me entraría en la cabeza.
Pone
¿no?
una foto con un jabalí cazado y todo el mundo le estaría atacando. Joder, que eres un asesino.
Sí, eso...
Y es por esa desconexión con la naturaleza que hay. Que parece que la gente no sabe dónde viene la carne, ni cómo se produce, ni el esfuerzo que lleva.
¿Qué pasó en el Karakorum?
En el Karakorum. Estuvimos ahí pues cazando 10 días en Jusé, cazando el ibex del Himalaya. Y la experiencia, al final no es un tema de coleccionar especies, sino de coleccionar experiencias, ¿no? Que hay gente que se despista un poco, que dice, no, han ido hasta el Karakorum para tener un trofeo más. No, hemos ido al Karakorum porque estar en Jusé, que todos nuestros guías de caza eran los guías que habían estado con Edurne, porque todos sabían las palabrotas, las sabían todos, fenomenal allí.
Les enseñamos todo lo bueno, ¿eh?
Les enseñáis todo lo bueno. Poder cazar con ellos, poder vivir con la gente local de forma auténtica, porque es como viven. O sea, yo ahora el año pasado estuve en Mongolia, vivir 15 días con una familia nómada, con sus cabras, su yurta... Es súper auténtico, que al final tú te vas a África, a un resort y tal, a ver los animales, y te han montado un poco un show para ti. Pero cuando vas a esos sitios que no quiere ir nadie porque no tienen especial interés, porque en medio de las montañas del Altai, pues es bonito, pero no hay nada. O sea, entonces, vives realmente lo que es muy auténtico a la experiencia.
Uh-huh. Dani, no nos escribe nadie.
¿Eh?
Hoy que hemos venido con un cazador, un montañero aquí con un cazador.
Creo que tenemos el WhatsApp, el WhatsApp on fire.
Ah, sí.
¿Cuándo te marchas tú, Alex?
Nos vamos el jueves, estoy saliendo. El jueves estoy saliendo. Hago los años, por cierto, el jueves. Ya voy para los 38 años. Y el jueves salimos ya para la Antártida. O sea que el lunes que viene entraremos vía satélite. Desde el pasaje de Drake entre las Islas Malvinas y la península Antártica.
Ajá. Pedro, nuestros oyentes, ¿cómo te pueden seguir? Has dicho que trabajas en documentales, en programas especiales. ¿Dónde se te puede ver?
Pues yo creo que lo más activo es en el Instagram, en Pedro Ampuero CA. Pedro Ampuero CA, y yo creo que es lo que más fácil tienen para seguir todo lo que vamos haciendo por ahí. Este y la serie está en Movistar Plus.
¿Este arco cuánto pesa? O sea, ya pesa, ¿eh? Cargar con esto.
Pero para uno de Bilbao eso no,
sí,
no es nada.
De Bilbao, en fin. eso funcionaba antes.
Al final, ¿no? todo el equipo que tenemos que llevar, porque llevamos catalejos para mirar y juzgar bien que el animal es el adecuado, la comida, las tiendas de campaña, estás hablando que la mochila de serie llevas 20 kilos para cualquier aventura. Y cuando tienes que sacar el animal, pues ya toda la carne esa que tienes que sacar. El año pasado estuvimos en Noruega y pesé la mochila al llegar al coche, 62 kilos, y nos costó sacar toda la carne 6 horas y media.
Joder. Así tienes los brazos y las patas que
no,
tiene.
Pero luego, luego aprecias lo que sí. Esa carne la aprecias de verdad, porque si ves el esfuerzo que ha habido detrás, o sea, de cazarlo, toda la persecución, llevártela a casa, todo el esfuerzo, dices, a la gente le invitas a casa y dices, oye, cómetelo todo que...
Un detalle que has dicho ahora que me he quedado. Has dicho que lleváis también prismáticos y para no equivocarte con la pieza. ¿Eso todo el mundo lo hace o no lo hace dentro de...?
Sí, porque al final hay unos planes técnicos.
Te vas a no sé dónde, de fin de semana o de mes de vacaciones, y de repente ves ahí una pieza que es joven o es una hembra, que puede estar incluso preñada. ¿Todo vale?
No vale. O sea, al final hay unos planes técnicos.
Has dicho que no.
Y te dicen los científicos, oye, hay que quitar ciertos machos viejos, pero igual te dicen también, oye, para mantener un equilibrio hay que quitar ciertas hembras. Entonces, pues al final toda esa óptica es para asegurarte que estás quitando el animal adecuado. Que igual alguna vez te equivocas, pero bueno, pero intentamos siempre dedicar el tiempo suficiente observando al animal para no equivocarte y quitar los individuos adecuados.
Pedro Ampuero, cazador profesional. Gracias por haber estado con nosotros, Pedro.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima. Chicón, bueno, seguí, ¿eh?
Ay, nos vemos. Bueno, nos vemos ya desde la distancia, ¿no?
Eso es.
Os voy a echar
es.
De menos aquí a Jayone, a vosotros y a todo el equipo. Un abrazo. Que paséis feliz año y todas esas cosas. Cargasco a Pedro, a Victoria por venir. Y nada, bueno, estamos en contacto.
Hablamos el lunes.
Hablamos. Cargasco, agur.